Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Qué tal, gente? Bienvenidos explícitamente al programa que narra letras de canciones estirando la liga con ciencia y humor. Alan, ¿cómo estás, güey?
Todo bien. Disponiéndome aquí a servirme un cafecito. Nada más que no te preparaste algo, agua o algo así.
Jugo de piña, pero no en coca de... No en botella de coca, güey. Sino en un vaso de Bambinos.
Ok, no sé... A ese patrocinador no lo ubico. Pues yo, mira, me traigo pues mi termo, ¿no? Así que igual y tengo aquí mi café.
Sí, parece un consolador. Big Jacket Tomorrow.
De los, ¿cómo le llaman? Los misiles. O sea, es que es de 3 litros, para la gente que no nos está escuchando. Ni siquiera lo puedo manipular. A ver si no la creo.
A ver, Alan, ¿está sirviendo?
Ni se ve, ¿verdad?
Café.
Bueno, nada más quería presumir que tengo un termo de 3 litros. Que tengo una razón, según yo, legítima para tenerlo. Ya mejoré mi proceso para hacer yogurt, o sea, de calentarlo y disolver el yogurt, ya lo puedo vaciar aquí y dejarlo durante la noche. Entonces ya me ahorré paso de estarlo guardando en topercitos o así. Lo vendían como para salir al campo o así, pero no salgo
ni... Para salir, pues yo digo que para unas 4 personas, ¿no? Para repartir.
Pues 3 litros, le cabe en 3 caguamas.
Sí. Sí, pero...
Bien pesadote, o sea, ni siquiera lo podría levantar.
Nada, sí se puede.
Bueno, pues sí, 3 litros para eso.
Una vez llevamos un cartón de caguamas, güey, a la punta de un cerro. Pero empinado, güey, así sin camino, o sea, ni siquiera había vereda, solo era... Abrir camino, güey, a machetazo casi. Y eso fue justo en un cumpleaños mío, de hecho, ya me acordé. Fue como en el 2018, 2019, antes de pandemia.
Bueno, ahora que dices eso, justamente tiene coincidentemente que ver con la canción de este episodio, que se llama Western, de Ataque 77. Y para la audiencia que no lo tenga en cuenta, un western es un género de películas en particular que se centra en el lejano oeste, pero bueno, ahorita vamos a ver que no necesariamente tiene que ser así, pero pues se utiliza para una película que en general pertenece a ese género y es literal la palabra en inglés, ¿no? Pero ya como en, digamos, tiempos más contemporáneos, pues realmente es como... No sé si llamarlo meta-western o algo así, pero justamente es como esta idea de ir a abrir brecha, ¿no? O sea, o al menos era como la temática de los westerns, de pues, estar en el viejo oeste sin ley o apenas haciéndose valer. Y por eso lo recordé ahorita que mencionaste eso, ¿no? De que te ha tocado. Curiosamente lo saco a colación porque... hoy vi o reví una película sobre viajes en el tiempo y no sé si tengas ya sea una película o una serie de películas favoritas o así respecto a viajes en el tiempo.
Ah, pensé que acerca de westerns, que es justo lo que se supone
westerns,
hablar, güey.
Pero lo que quería era hacer la conexión de cómo sería un western en el... No en el espacio, así como de este lado del hemisferio todavía no hay ley, sino un western estilo, que es una temática de paradojas que más o menos de aquí va a salir en la letra, respecto a que técnicamente creo, ¿verdad? O es lo que estoy elaborando, que podrías tener así como de, no, es que si hubiera como viajes en el tiempo, que hubiera un tiempo hasta atrás o hacia adelante, digamos, en donde se aplicara la ley de así, la policía del tiempo. Y que más hacia atrás no llegue esa policía y pues sea como un equivalente de Western, ¿no? Porque no, no alcanza a llegar la ley hasta allá o algo así, ¿no? Pero voy a ir mencionando.
La policía del tiempo tiene que llegar, güey.
¿Crees?
Sí, claro.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que llegar?
Porque justamente es el organismo encargado de hacer valer o respetar ciertas normas, güey.
Bueno, paréntesis. Estuve investigando sobre la historia de la pizza y resulta que hay un historiador de la comida italiano que argumenta que, o más bien explica cómo realmente la pizza no es, o no fue, o no ha sido como se cree en Italia o en el mundo en todo momento, ¿no?
La pizza no ha sido domesticada.
Pues podría decirse de alguna manera. De hecho, hay un efecto que se llama el efecto pizza, the pizza effect. Y para resumirlo primero, así como en tres actos, o sea, primer acto, la pizza era comida realmente barata, ¿no? O sea, apenas llevaba masa prácticamente cruda, algunos tomates también prácticamente crudos, ajo, pimienta y pues, prácticamente ya eso, ¿no? Y albahaca, creo. Pero cuando hubo problemas, migraron, como muchas otras personas de Europa y así, hacia Estados Unidos. Y allá fue donde ya cuando se les empezaba a ir bien, ya les empezaron a agregar ingredientes, ¿no? Como quesos, carnes, cosas así. Y argumenta que pues la pizza realmente nació como que en el este de Estados Unidos. Y que cuando migraron de vuelta, en particular, por ejemplo, soldados, ¿no? No me acuerdo si eran soldados italianos o estadounidenses, pero bueno, hablando como de la Segunda Guerra Mundial, que escribían cartas de vuelta de Italia hacia Estados Unidos diciendo que les parecía increíble que no encontraban pizzerías. O sea, ellos tenían pensado como que en toda Italia encontrabas pizzas de todo tipo, de todos tamaños, sabores, colores, lo que sea. Y se volvió como una profecía autocumplida, o sea, de que tanto preguntaban por eso que la gente empezó a decir como, oye, suena un buen negocio, deberíamos, pues, abrir pizzerías, ¿no? Y que eventualmente, pues, ya, o sea, y a eso le llamaron como que el efecto pizza. No es realmente un término así académico, que digas, wow, qué académico, pero eso pasa con otras culturas, por ejemplo, migrantes mexicanos que se fueron a Estados Unidos, como al
Chicago. ¿Vas a hablar acerca de que Texas se va a separar y va a regresar nuevamente a México?
No iba a hablar de eso, pero pareciera. Iba a hablar de la policía de la comida. Perdón, deja, termino esa, el de Italia. Lo mencioné, ya me acordé, porque hace menos de un año un político así que ya le llamarías, no importa pues, pero como conservador, diciendo como no, es que la comida italiana y los italianos somos lo más chingón del mundo y lo que sea, sugirió literalmente hacer la policía de la comida. O sea, que tiene como muchas denominaciones de origen en su gastronomía y que...
Así como la policía...
¿Vegana?
No. Ay, tiene un nombre, güey. Ah, del turismo, una mamada así, güey.
¿Pero qué hace?
Pues justamente estar dando vueltas en las zonas turísticas y atender problemas relacionados con personas que hacen turismo, güey.
Ok, ya entendí el concepto, pero aquí concretamente sugerían tener como una especie de policía que fuera a monitorear restaurantes y verificar que si te vendían una pasta a la boloñesa, la hicieran tal cual tendría que ser una pasta a la boloñesa, pero con intereses económicos, ¿no? Mm. Como que, ah, es que si no es parmesano de la región de, ¿sabes? Eso no es una carbonara. O sea, teniendo esos intereses, es como, pues, tienes que usar los ingredientes originales. Si no, no, estás casi cometiendo un delito. queriendo vender algo que hasta cierto punto tiene sentido, pues, pero la denominación de origen la tienen los productos, no los platillos. O sea, no puedes vender el queso cotija si no cumple con ciertas características, o tequila si no cumple con ciertas características, o así. Pero si tú haces un platillo que típicamente lleve esos ingredientes y le llamas así, pues no, los platillos no están, no patentados, sino, ¿cómo se dice? Registrados como denominación de origen, ¿no?
¿Un platillo entonces, no se puede registrar?
Hasta donde yo sé, no. Solo los ingredientes. ¿O tú crees que sí?
Yo creo que sí, güey.
O sea, ¿alguna vez has comido así una... un mole... pirata? ¿O algo así, o sea?
No, pero yo creería que sí se puede, güey. O sea, un restaurante acá de esas mamadas de estrellas Michelin y esas mamadas, o sea, sí lo puede registrar. Yo creería. Sí, como propiedad intelectual de que así se tiene que hacer y si lo quieres replicar, me tienes que dar un moche.
Un moche.
¿Cómo se llama? Regalías o algo así, ¿no?
Pues hay muchos modelos. Pues si tú eres dueño de algo así, lo puedes licenciar, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como de vender el derecho a X cosa o así. Pero no, ya lo busqué. O sea, las recetas de cocina no se pueden patentar en el sentido tradicional de una patente. Pero en el caso de las recetas, la protección a través de patentes no es aplicable, pues debido a esas situaciones. Pero,
por ejemplo, la Coca-Cola no es un alimento, pero sí está registrada su receta.
¿Crees?
Yo creo.
Por ejemplo,
todas las que son de estas sucursales de comida rápida deben de tener algún tipo de registro, ¿no? De exactamente qué tipo de ingredientes deben de llevar y ese tipo de cosas para que el sabor sea el mismo.
Pero hay un punto donde nutricionalmente sí están obligados, ¿no? Como de qué tanto azúcar, qué tanto bla, 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 bla. Pero eso no es la receta. O sea, puedes estar obligado a decir los ingredientes, pero según yo no estás obligado a decir qué haces con esos ingredientes.
No, o sea que el registro, no necesariamente que registres algo significa que lo hagas público.
Pero lo haces, digamos...
O sea, llevarlo con un notario o con un juez o no sé con quién, y así de, esto es creación de nosotros.
Mira, la fórmula original de la Coca-Cola, porque, digamos, hay que recordar que originalmente era un medicamento. Entonces,
intentó ser un medicamento, pero nunca lo fue.
Bueno, se vendía en las farmacias, dejémoslo así. ¿Estás de acuerdo o no?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Y ese tipo de cosas, pues, sí se pueden patentar. Entonces, la fórmula original de la Coca-Cola fue patentada en 1893 por el farmacéutico John Pemberton. Uh-huh. Aunque la composición de la bebida ha cambiado desde su creación, la fórmula actual se mantiene como uno de los secretos comerciales más protegidos.
Claro.
Pero, o sea, si fuera una patente, las patentes vencen.
Sí.
Por eso, o sea, es un... ¿Cómo decirlo? ¿Sí entiendes me parece que hay ahí, no una contradicción, sino lo pudieron registrar?
¿Qué tiene que ver con los westerns?
No, nada más estaba yendo por lo de... Hay un subgénero que se llama el spaghetti western. O sea, no es precisamente a donde quería llegar, ¿no? Pero me refiero de que después de hablar como de western, como de nada más del viejo oeste, hay como fusiones o subgéneros así. El spaghetti western, no hay tanto ahí sorpresa, nada más es la versión de los westerns de Italia, ¿no? Del cine italiano. Pero, por ejemplo, a lo mejor no estoy completamente en lo correcto, pero por ejemplo, The Last of Us sería una especie de género western, pues. ¿O no? ¿No estás de acuerdo?
Pues no, no creo, pero pues todo estirándolo puede ser un western. Es que ¿al oeste de quién?
Es que no está asociado a una... Porque diría, ah, entonces no existen los Easterns. Así como de...
Sí, de hecho sí, güey. ¿Por qué excluyen al este?
No lo excluyen, güey. La idea es que estás en un nuevo territorio en el cual está siendo explorado y por lo tanto no aplican las mismas reglas en una parte del territorio y el otro. O sea, Apocalipto sería una especie de...
Es lo que estoy diciendo, o sea, pues si lo estiras lo suficiente, todos son westerns.
No. ¿Por qué
estás diciendo que Apocalipto sería una especie de western? Entonces, si no... Porque
hay una expansión territorial.
Esa que... expansión ya estaba, güey.
O sea, pero es
no
un...
No era pinche monte, güey, o sea, no, ahí no está.
Pero es una colisión entre... No, o sea, simplemente no. Por ejemplo, Logan es un western. Es que lo que quiero decir es que un western originalmente tenía que ver con el viejo este y vaqueros, pero o sea, la temática western tiene que ver con cómo surge los conflictos entre el sincretismo de pues básicamente dos culturas, ¿no? O sea, cómo una está absorbiendo territorialmente hacia la otra. Por eso argumentaba lo de la que también si estiras, como lo estás diciendo, no en el espacio, sino en el tiempo, también podrías tener un western, del género western, pues, pero respecto a no el espacio, sino respecto al tiempo.
Pues mira, yo acabo de ver La Sociedad de la Nieve, güey. Y es un western.
Ajá. ¿En qué sentido? No sé de qué va, no la he visto, pero ¿podrías elaborar? O sea...
Pues según tú, todo vale verga, güey. Todo es western. A pesar de que... Sí, de lo que sea, güey. Bueno, pues son los sobrevivientes de el accidente de los uruguayos en los Andes.
Ok.
Sí supiste, ¿no? Que... Hace varias décadas hubo un accidente aéreo.
Ah, pero eso que existen los uruguayos, creo que sí. Me han llegado las noticias. Un saludo a Uruguay, a Montevideo. Por cierto, me encanta ese nombre de capital.
Ah, por cierto.
Le cambiaron a Montestreaming.
No. Montesterio.
Okay.
No, sería Monte Audio, ¿no?
Si existe Montevideo, debería estar Monte Audio.
Uh-huh.
Y entre los dos, Monte Audiovisual.
¿Cómo se les llama a las personas de Montevideo?
A ver.
Multimedia.
Multimedios. Los multimedios. A ver. Gentilicio de Montevideo.
Ah, gentilicio. Ok. Bueno, acabo de agregar un gentilicio a mi top 10 de gentilicios de lugares de México, güey.
A ver, dime tú, actualízanos.
No, solo les voy a decir el nuevo.
Ok.
Patas aladas.
¿Patas aladas?
Uh-huh.
De...
No, Puerto Vallarta, güey.
¿Cómo crees? A ver.
Acabo de grabar un podcast que lo explica, güey.
¿Patas aladas?
Sí, checa, sí, gentilicio, no. Patas alada.
Bueno, según aquí, mi investigación, el gentilicio de los habitantes de Montevideo, capital de Uruguay, es montevideoano.
Se suena muy culero. Con todo respeto para la gente de Montevideo. Pero yo le hubiera puesto algo más tecnológico.
Pues se podría actualizar, ¿no?
Uh-huh. Sí, güey, pata salada. No pregunté exactamente por qué, pero yo me imagino porque están pegados
aquí
ahí, pues, al mar.
Vallarta. Ah, dijiste Puerto Vallarta.
Sí, Puerto Vallarta.
Aquí dice vallartense.
No. Eso está mal, es pata salada, güey. Me lo dijo un pata salada.
Ok.
Nacido ahí, güey. No, de que viva de hace poquito.
Sí.
Toda su vida.
Ok. ¿Cuál habíamos quedado que iba
los
a ser?
Los cálidos.
Sí, no, pero el de Silexcuaro. O sea, ¿que llegamos a un consenso o no?
No me acuerdo. ¿Silexcuarita?
Dijimos silexcuareño, silexcuarense, silexcuarita. Y...
silexcuaretense.
Silexcuaretense suena más apropiado.
Me gusta más silexcuaretense.
Silexcuareteño.
No.
Silexcuaretense.
Sí.
Ok. Sí se debería. Si pudieras comprar un
niño,
una ciudad o un pueblo.
Ah, muchos niños. 100,000 niños para que sea una ciudad.
Fíjate que oí que en Estados Unidos se puede, no entendí todavía cómo, pero no sé si incluía a la gente, ¿no?
¿Comprar una ciudad?
Pues así me lo plantearon, así como de... Hay empresas que compran pueblos chiquitos, ¿no? O ciudades muy pequeñas, y les cambian el nombre como por marketing. O sea, imagínate que no estoy diciendo que sea así, la Villa Coca-Cola.
Ok, pero ya sería para Tlalpujahua.
Bueno, ajá, pero en México.
Y todo brandeado de Coca-Cola. Así como cuando vas a un puesto y las sillas de plástico tienen Coca o Pepsi.
Ajá.
Sí. Pero deberían ponerse chingones, güey, y que sea el contrato nada más por un año. Para el siguiente año, pues el que dé más dinero.
Sí, no a perpetuidad, ¿no? O sea, uh-huh. La Navidad puede ser eterna, pero no su licenciamiento. Sí, no sé cuál es la situación fiscal de Tlalpujahua, pueblo mágico, sí es pueblo mágico, ¿verdad?
Claro.
Entre otras cosas seguramente, pero reconocidos como fabricantes artesanales de esferas navideñas en Michoacán. Sí, sería... distópico, pero haría sentido, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo veo factible que Coca-Cola lo quisiera hacer. Y supongo que se está tardando. Pero sí, escuché que hay gente que ha hecho eso. Pero te digo, no sé qué especie de contrato. Pero lo que te iba a preguntar es si tú tendrías un nombre. O sea, ¿qué ponerle a un pueblo o a una ciudad?
Susolópolis. La neta queda, güey.
Sí. Susolópolis. Ok. ¿Y qué harías con Susolópolis?
No, solo... pues nada, güey. Solo lo presumiría con mis otros amigos multibillonarios.
Sí. ¿Y cuántos susopolitanos tendría tu pueblo?
Por lo menos 100,000. Bueno, pueblo, máximo 999,999.
¿Y te preocuparía que si millonariamente compraste una ciudad, empezaras a perder ciudadanos?
Y sí, porque debería de ser ciudad y se downgradearía.
Downgradearía, ajá.
Downgrade. ¿Cómo se dice, güey? Downgrade. No, sí,
downgrade. Downgrade sería, ajá.
Downgradearía.
Bajaría de nivel, pues, ¿no? Traducido. Uh-huh. O sea, pero ¿sería algo que harías algo al respecto? Como de, güey, me falta una persona para sí, volver.
Empezaría algún tipo de concurso, güey.
Ajá.
O sea, pues si tengo el suficiente dinero como para comprar la ciudad con sus habitantes, pues okay. No sé, güey, o sea...
Mira, aquí tengo... Sí, es posible comprar un pueblo en Estados Unidos si se tiene el dinero y si se consideran varios factores importantes. Algunas pequeñas ciudades están disponibles para la venta según la decisión de las autoridades. Pero encontrar un pueblo que esté en venta puede ser fácil de decir más que hacerlo, ya que no todos están listados en el mercado. O sea, hay un...
Es un tráfico legal de personas.
Es que es lo que quiero averiguar, ¿no? Dice, se han registrado casos de personas que han comprado pueblos enteros. Algunos por oportunidades de inversión, otros por actividades de ocio y algunos para preservar propiedades históricas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que adquirir un pueblo implica una considerable cantidad de dinero y normalmente se debe adquirir la totalidad del municipio para tener control sobre la tierra. Esto incluye negociar con todos los propietarios actuales de propiedades entre los límites del pueblo, así como con cualquier entidad gubernamental que pueda tener una participación en el área.
Básicamente regresaríamos a tener haciendas, güey. La gente estaría viviendo en tu terreno y trabajando para ti a cambio de que pues, les des un espacio para vivir y comida, güey.
O sea, exactamente como hoy en día, pero con menos pasos, de hecho, ¿no?
¿Sí?
O sea, la gente normalmente renta donde vive, ¿no?
Ah,
y,
sí.
Y renta su tiempo para subsistir. O sea...
Sí, pero... Bueno, sí. Sí, menos pasos, no habría tanto dinero de por medio.
Ajá. Pero aquí, pues... O sea, sí. Nada más que no de un municipio no todo el municipio es propiedad privada comprable, ¿no?
Por eso mencionaba de que está complicado.
Pero, o sea, que sí ha pasado, entonces... Mira, déjale la primera parte de la letra. Dice, ¿qué esperas? Producción descomunal. Ah, perdón, no había mencionado todavía quién es Attack 77, nada más voy a mencionar. Es una banda de punk rock formada en Buenos Aires, Argentina, en 1987, conocidos por sus letras críticas y directas, logrando una gran sólida base de seguidores. Y normalmente tienen temas de realidad social, desilusión y crítica a la falta de héroes en el contexto sudamericano. Vamos a ver si tiene sentido o no. Primera parte dice, ¿qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad nacional, bien anónimo y mortal. Como dato, Hollywood comenzó a establecerse como el centro de la industria cinematográfica a principios del siglo XX, aunque su historia como comunidad data de finales del siglo XIX. Fue en la década de 1910, cuando Hollywood comenzó a ganar prominencia gracias a su clima ideal para filmar y la presencia de varias compañías que se encontraban ahí. Y en 1914 se estrenó la primera película de larga duración filmada en Hollywood, The Squaw, S-Q-U-A-W, The Squaw Man. 1914. ¿Crees que nos toque ver la caída de Hollywood?
Sí, güey, faltan 20 años.
¿Por qué lo dices? Suena muy específico.
Porque se va a caer todo el imperio yankee, güey. Hollywood con todo y el imperio yankee.
O sea, ¿le das 20 años todavía a Estados Unidos como imperio?
No, como 50.
Como imperio.
Sí, ya se van a cumplir los quién sabe cuántos, güey.
Pero en pocos años.
Faltan menos de 70 años para que se cumpla la regla de que a la cierta cantidad máximo vale verga un imperio, güey. Por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pero no me acuerdo cuántos son.
Ok, según yo era mucho menos, pero bueno, ahorita lo voy a revisar. Ahora, eso fue en 1914, pero menciona a Superman. Y entonces, dato, primera aparición de Superman en el cómics fue en Action Comics número 1, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Pero Para recordar, este dato fue publicado en 1938. Entonces es una cota un poco mayor, pero no estoy del todo seguro si Superman no tenga historias en Sudamérica. O sea, según yo, pues, sí debería ser posible, ¿no? Pero bueno, habría que revisar esa parte. Y lo otro que menciona la canción, en lo que buscas ese dato, era lo de dice que esperas, nuestro héroe es de verdad nacional, bien anónimo y mortal. Respecto a las producciones, estaba viendo unos videos respecto de por qué no ha sido todavía factible, digamos, que llegue al nivel del cine estadounidense, el cine, por ejemplo, chino en particular, ¿no? O sea, cada vez ya hemos estado viendo más producciones asiáticas que han llegado al mainstream.
¿Querías decir coreano y dijiste chino?
No. Sí quería decir chino en el sentido de, pues, el imperio que está compitiendo con Estados Unidos es China. Y luego dije, bueno, sí nos han llegado cosas que han llegado al mainstream asiático, pero no de China, sino de Corea, ¿no? Siendo, pues, de los países más occidentalizados pues de la región, ¿no? Que tienen una producción cinematográfica, al menos, ¿no? A ese nivel. Y iba a mencionar que, por circunstancias de la vida, terminé viendo un K-drama. Que,
qué hueva.
Okay. Primero hubiera dicho eso, pero lo que me sorprendió, que desde el primer episodio involucraba viajes en el tiempo.
Qué hueva.
¿Por qué viajes en el tiempo? ¿Cómo puede darte hueva viajes en el tiempo? O sea, ¿solamente porque es un drama coreano ya te da hueva?
No, porque son viajes en el tiempo.
¿No eres fan de las películas de viajes en el tiempo?
No, fan no. Así que digan, me vale verga de qué trata. Solo vi que en el tráiler había viajes en el tiempo, la voy a ir a ver. No.
Okay.
No creo que tú seas fan de películas así, güey.
No. Pero hay muchas películas de viajes en el tiempo que me gustan, ¿no?
También hay muchas películas de viajes en el tiempo que me gustan, pero no soy fan, güey. Y tú lo hiciste sonar como que tú sí lo eras. Y que por eso te llamó la atención.
No. O sea, yo no sabía bien.
Esa fue la razón por la que lo viste.
Bueno, esa es la razón por la que me lo vendieron. O sea, de todos los dramas coreanos, dije, ¿cómo crees que ese hay viajes en el tiempo? Pero no había yo escuchado la premisa. O sea, espero no estar haciendo spoiler, pero no sé el qué tanto la gente.
Güey, no mames, hazla.
O sea, es un tipo de viaje en el tiempo en donde hay un momento donde los protagonistas mueren.
Si es un viaje en el tiempo, debe de haber momentos, güey. A ver, explícalo bien, sin pedos.
Muere, o sea, la protagonista, y de alguna manera despierta 10 años atrás sabiendo todo lo que sabía, incluyendo que murió.
Uh-huh.
O sea, no involucra una máquina del tiempo ni nada, sino como tipo una segunda oportunidad, ¿no?
Uh-huh.
Y sabe exactamente todo lo que pasó, que le llevó a su muerte.
¿Sabe todo?
Bueno, hay puntos muy importantes de la trama porque realmente la asesinan. ¿Sí me explico? O sea, ¿sabe quién la asesinó? ¿Por qué la asesinó? O sea, ¿bajo qué circunstancias ocurre? Y empieza a hacer experimentos de cómo desafiar hacia el destino, ¿no? O sea, porque intenta directamente no involucrarse en la misma...
¿Sabes qué? Te lo hubiera comprado más si me dijeras de que si... el destino existe, güey, o si se construye el futuro, o sí, güey. Y no tanto así por el pinche viaje en el tiempo.
Ok, es una película sobre el si existe la, si existe o no el destino. Realmente nunca mencionan viaje en el tiempo, ahora que lo digo. O sea, sí es más el tema del destino. Pero es como de, si ya conoces tu destino y sabes a ciencia cierta cuál fue y tienes una segunda oportunidad, lo que plantea es si lo puedes evitar. Y en ese universo que crean, lo que plantean es de que si un día a alguien le cae el café en la ropa, en la oficina, y tú lo intentas evitar, eso de todos modos ocurre, pero a alguien más. O sea, lo que proponen es que el destino es inevitable, pero lo que puedes evitar es que ese destino no te ocurra a ti. Pero tiene que ocurrirle a alguien más, ¿no?
No, tiene que ocurrir.
Bueno, tiene que ocurrir, pero en la serie lo que plantean es que tiene que ocurrirle a alguien más.
Ay, qué hueva, güey. Mejor vean Dragones y Mazmorras. Uf, buenísima, güey.
A ver, elabora.
Es una nueva serie que está de estreno en Netflix, pero es una serie animada, güey, 2D. Súper bonitos los dibujos y justamente trata acerca de dragones y mazmorras, pero desde el punto de vista como si fuera un videojuego, güey, y los protagonistas son personajes del videojuego. No tanto de que sepan que están en un videojuego, simplemente ahí están haciendo cosas. Y, o sea, dentro de las reglas de ahí, pues funciona como un videojuego, güey. Si te matan, si tienes ciertas cosas, puedes revivir. O si te envenenan, si tienes ciertos ítems, puedes recuperar la salud. Y puedes formar un equipo, así como un guerrero, un mago, un tanque, güey, un cocinero.
¿Un tanque?
O sea, el güey que recibe el daño. Que estereotípicamente es un güey grande, gordo, mamado, que es lento para atacar, pero que resiste, tiene mucha vitalidad, resiste mucho los ataques. Mientras lo están atacando él, los demás le hacen bola al güey que está atacando.
Ya,
para
ya.
Chingarlo. Sí, es como la distracción.
Ajá, la carnada.
Sí. Y me gustó, güey, porque... se van por ese lado de que necesitan provisiones para poder seguir avanzando dentro de la mazmorra, como bajar niveles, güey, como si fuera un overworld, y en cada nivel pues se van encontrando enemigos diferentes y van bajando porque se encuentran tesoros y cosas así. Entonces es importante bajar porque uno de los enemigos se comió a uno de los personajes principales. Bueno, hasta ahorita pareciera que es uno de los personajes principales. Bueno, secundario, pongámosle así. Pero es el motivante para bajar. Para poder recuperarlo, ¿no? Porque pues, dependiendo de ciertas cosas que tengan, pueden hacer que una persona que aparentemente estaba muerta, como que reviva. O sea, como en un videojuego.
Ok.
Con ciertos ítems. Pero para poder bajar, necesitan provisiones y comprar alimentos, o sea, ya preparados, es muy caro, güey. Entonces, lo que se les ocurrió a los protagonistas es, pues, hay que eliminar a los enemigos, y hay muchos enemigos que son comestibles, hay que prepararlos en comida. Sí, como si fuera el Zelda, o como, pues, muchos videojuegos, güey, que...
Ajá.
Y puedes recuperar ahí como ingredientes para después preparar alimentos y recuperar salud, o pociones para hacer ataques más poderosos o defensa mayor o cosas así. Y se encuentran a un güey por el camino que justamente se dedica a cocinar, güey, como para vender cosas. Y dice, yo los acompaño porque allá abajo me puedo encontrar cosas que son útiles para mí.
O sea, como el Shinji de... Se llama Shinji, ¿no?
¿El Bravo? ¿Por fin lo entendiste?
¿Qué?
Ese es el meme, ¿no? De Shinji.
Ah, no, me equivoqué.
Evangelion.
Me equivoqué. El que es cocinero de One Piece.
Ah, Sanji.
Sanji. Perdón.
O sea, sí, más o menos.
Sanji.
Y está chido, güey, porque de pronto, cuando derrotan un enemigo, pues comienzan a recolectar y lo pelan y le sacan las tripas y cosas así. Y ese güey está explicando, ah, mira, esto sí se come, esto no. Si esto te lo comes crudo, o sea, palabras limpias, te chinga, pero si lo preparas de esta forma, es muy nutritivo y cosas así. Y está muy divertida la serie, güey. Sí, no es para ponerte a reflexionar acerca de la vida y qué has hecho, pero te divierte mucho, güey. Tiene mucha comedia.
¿Cómo dijiste que se llama?
En español la encuentras como Dragones y Mazmorras. Como si fuera un juego de palabras con dragones y dragones. Dragones.
Ok. Hay que ponerlo ahí a la lista de espera, porque sí. Una película que esa sí la recomiendo. O sea, el drama coreano no diría que es para todos. A mí sí me está gustando, todavía no termina. Pero la de Predestinación.
Ay, no. Muchas recomendaciones culeras estás dando hoy, Alan.
A ver, ¿por qué
eso? A ver, intenta venderla, intenta venderla.
¿Sí sabes cuál es?
Intenta venderla.
Tiene que ver sobre si puedes vencer a tu propio destino. Evité lo de viajes en el tiempo, pero tiene que ver sobre viajes en el tiempo.
Ah, ¿y qué tiene diferente esto con la otra cosa coreana que estabas diciendo? ¿Por qué me llamaría más la atención esta Predestinación?
¿Qué película es?
Explícame por qué me debería de llamar más la atención. ¡Véndemela, güey!
Ok. Hay una agencia que controla y regula el tiempo y tiene mecanismos particulares para buscar agentes que van a poder, digamos, salvaguardar esos eventos. Y hay como ciertos eventos catastróficos, en particular de bombas, que pues quien está protagonizando la historia está tratando de encontrar. Entonces, digamos que, bueno, tengo que compararlo con otra serie para arriesgar a si te puede gustar o no, pero sería muy similar a la serie de Dark. Solamente que no está enfocado en cómo es que ocurre el mecanismo de viaje en el tiempo, ¿no? O sea, solamente te dice, ah, así pasa. De hecho, digamos, la máquina del tiempo es una maleta, o sea, no tiene más ahí tema, pero es más como de gente intentando evitar cosas que pasen y que terminan pasando, ¿no? O sea, una paradoja muy particular, pero ahorita lo iba a mencionar, ¿no? Un top.
Bueno, tengo una serie, güey, que creo que la cancelaron, creo, no estoy seguro, donde Salaya, me trabé porque justo iba a decir, salía Elijah Wood.
Ah, ok.
Salía ese güey y alguien más, eran dos protagonistas, pero no me acuerdo cómo se llama el otro vato.
¿Como un perro?
No es ese. Era otra serie, que se hacía llamar el otro güey que no recuerdo cómo se llama, se hacía llamar Detective Holístico.
Ok.
Y tenía que ver con viajes en el tiempo y se armaba una paradoja. Al principio pasaban eventos como en Dark, que de pronto no sabías por qué estaban pasando, pero conforme ibas avanzando, de pronto ibas viendo, descubrías por qué pasaban dos de las 10 cosas que habías visto en un principio raras, ¿no? Ajá. Y en el siguiente episodio descubrías otras dos, y así, y así, y así, pero eventualmente, pues, seguían pasando cosas nuevas, que conforme avanzaba la serie, pues así se iba como una oruga, güey, de un slug.
Ajá.
Y seguían pasando cosas, güey, al final nunca se terminaba de resolver todo, porque ellos mismos eran los que creaban todo, pero, o sea, seguían pasando y pasando y pasando cosas. Y la neta, yo sí estaba bien atrapado con esa serie, que ahorita voy a revisar cómo se llamaba, pero creo que la cancelaron y ya no hubo una temporada final y pues ya no supe qué pedo, güey. Pero iba a hablar también acerca de One Piece. Cuando se acerquen al episodio 1000, hay viajes en el tiempo, güey.
No, güey, qué pedo, eso ya me suena a spoiler.
Nada. Puedo platicarte superficialmente cómo funciona ese mecanismo, güey, que de hecho es lo que me gustó, porque tiene muchas trabas. O sea, no pueden viajar en el tiempo a voluntad, como se les dé la gana. Tiene muchas particularidades, güey. Ok, gente, si alguien ya se está acercando, voy a hacer unos pequeños spoilers que no afectan a la trama, porque no voy a explicar qué es lo que pasa, voy a explicar cómo funciona una fruta del diablo.
Oh, bueno, me parece razonable. Ajá.
Hay un personaje que tiene una fruta del diablo que le permite viajar en el tiempo, güey. Tú dirías, no mames, pues esa fruta del diablo está muy rota, güey. Sí. Hacia adelante y se atrasa y no lo chingan. Ajá. O cambia cosas para que lo beneficien a él.
Ajá.
No. Esa fruta solo funciona hacia adelante, güey. O sea, solo puedes viajar en el tiempo hacia el futuro. Y cada viaje en el tiempo son lapsos, creo que de como de 20 años, güey, algo así.
Ok.
O sea, tú no puedes decir, quiero viajar hacia el futuro 3 días, o un año, o 100 años. O sea, solo puedes de 20 en 20, creo.
Ok.
Y no sabes exactamente qué es lo que va a pasar en 20 años.
Ok, pero ¿y en ese en el universo de One Piece? O a lo mejor ya me estoy queriendo hacer spoiler. El universo de One Piece, literalmente el universo, es similar al nuestro en el sentido de que potencialmente va a tener una muerte termodinámica o es más bien cíclico.
No, fíjate que hay un científico que se llama Vegapunk, güey, que está a punto de unificar la cuántica con la otra cosa que no me acuerdo cuál es.
Dos cosas nada que ver. Joder, ¿por qué no unificamos la cuántica con el espagueti? Pues,
va a haber un final termodinámico, güey.
Ah, porque yo pensé que, plot twist, viaja tanto hacia adelante, güey, que pues sale por abajo, digamos, ¿no? Otra vez.
¿Y regresa a cuando se comió la fruta?
Ajá. Eso no lo habías pensado, ¿eh?
No, tampoco Oda.
Porque puede ser que su universo sea cíclico.
No. Si viaja tan lejos, se enfría.
Ok.
Ok, ¿el tiempo no se congela?
El tiempo no se congela. Ok. No lo descarto, o sea, digamos, congelar es una transición de fase. Que estaría complicado tratar de explicar o definir qué es eso, pues, pero...
Es cuando cambia una transición.
Sí, pero que hay un arreglo interno de una estructura, por ejemplo, de materia, que tiene una menor energía total con esa nueva distribución. O sea, no cambia su naturaleza, ¿no? El agua cuando se hace hielo no deja de ser agua. Nada más está las moléculas de agua arregladas de otra forma porque hubo un intercambio de energía. Entonces aquí, para hablar de una transición de fase del tiempo, tendrías que hablar de una transición de fase del espacio-tiempo.
Uh-huh.
Y pues para empezar, no es de naturaleza material, pero sí el espacio-tiempo lo entendieras como el vacío. O sea, ya unificado, así como decías, ¿no? Como relatividad general más cuántica. O sea, implicaría tener un modelo de cómo el espacio-tiempo se modifica localmente al entender que se crean y aniquilan pares de materia que originalmente no estaban ahí. O sea, eso distorsiona el espacio-tiempo, pero a un nivel tan insignificante para nuestros instrumentos, que pues ni de chiste lo podríamos ver, pero... No descartaría la posibilidad de que alguien hubiera hecho, o sea, sea o no factible, que haya propuesto un mecanismo en el cual localmente, o sea, en una región limitada del espacio, por alguna razón, esa materia que se crea y se aniquila pasara a no aniquilarse y simplemente empezara a acumularse y a estructurarse de una forma tal que tenga menor temperatura global que antes y por lo tanto sea más estable. Y sí podrías hablar de que el tiempo se enfría. Pero estoy...
Me perdiste hace rato, güey. La serie se llama Dirk Gently, Agencia de Investigaciones Holísticas.
Ok.
Está muy cabrona, güey. Y la otra serie del perro que decías de Laia Wood se llama Wilfred. El perro se llama Wilfred.
Wilfred.
Y al final, ¿tú qué crees? O sea, ¿si era su pinche imaginación o de verdad si había un perro?
No la he visto, pero yo o sea, viendo así como... O sea, viendo como las imágenes, no me quedaba claro si era una especie de furro o ya ni sé de qué estoy hablando, creo.
Le estaban pasando cosas muy culeras en su vida y de pronto pues como que comienza pues a tener pedos mentales, güey.
Ok.
Pedos de salud, que eso lo llevan a tener pedos mentales. Y pues ya al final ya no sabes si...
Estaría muy cabrón que el cerebro tuviera un mecanismo para... flatulencias. O sea, no sé. Puedes darte un...
Ah, ya, un pedo mental.
¿Cómo definir? Güey, yo hice el esfuerzo de definir cómo el espacio-tiempo se puede enfriar. ¿Cómo sería un pedo mental? Define pedo, ¿no? Una ventosidad extruida.
Te sobrecalientas, tu cerebro se sobrecalienta, güey, comienza a generar gases. Ajá. Y tiene que salir de alguna forma.
Ajá.
Sí, es lo que se me ocurre rápido.
¿Por la nariz?
Podría ser por la nariz, hasta por los ojos, güey, te comienzan a llorar.
Ok, bueno, te empiezo a tener pedos mentales.
Se sublima. Se pasa de gas a sólido, güey, sin pasar por líquido.
Creo que es al revés, o no estoy seguro ya, pero puede ser que sí.
Ah, no, sí, de... No, de líquido... A ver.
El líquido a gas es este...
Evaporación.
La evaporación.
No mames, nos regresamos de... Pinche congelar el tiempo, güey, nos regresamos a primaria, güey.
Con la relatividad general. A tercero de primaria.
Ajá, evaporación. Sí, yo ya no me acuerdo cómo hacer divisiones a mano, güey.
Bueno.
Bueno.
Sí, es como de...
¿Tú sí lo recuerdas perfectamente?
Sí.
No, yo no.
El algoritmo, pues, para hacer... Y es que aunque no lo recordara, pues, tengo maneras de volverlo a deducir, ¿no? Y hay otros.
¿Te acuerdas que nos habían enseñado cómo hacer divisiones a mano de dos formas, güey? Una que era como poner como muchos rengloncitos y te ibas para abajo hasta que todo se iba filtrando y terminabas con el número que sí, pensaste. Más... y estaba la otra que era como una casita, le decían.
Ajá. Sí,
yo a mí se me hacía más fácil la de la casita, güey. La otra se me hacía como muy larga, muy larga, muy larga y como que me hacía bolas en algún momento.
Ok. Bueno.
Ok, pues, a ver.
No me acuerdo yo del otro proceso que dices, pero pues, sí tiene sentido. También en otros países tienen otra forma de representar las mismas operaciones. No es nada más con la casita o así, ¿no? Entonces sí puede ser. Deja, comienzo con esta otra parte de la canción. Dice, es la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia. ¡Qué frustración! Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz. En este fin, los buenos mueren. Observa, no te pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá.
¿Cuántos episodios tiene Over the Garden Wall?
No sé.
Tengo ganas de... Bueno, tengo como dos perros años con ganas de verla.
O sea, sí, sí, 14. Si tienes dos perros años, ¿cuántos años humanos son? O dice la división.
Sí, no, se supone que son 7 años. Pues perro, sí, un año humano. O sea, es lo que cuenta el mito, ¿verdad?
Sí, 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 sí. ¿Y qué tienes que opinar de ese mito?
Que está muy bien fundamentada.
¿Pero nada más porque viven menos?
Pero más intenso.
O sea, si existen los años perro, también existen los años hormiga, ¿no? Que normalmente no llegan a una unidad. Bueno.
No, viven más de un año humano las hormigas.
O sea, pero según yo, a ver, sí, sí existirían los años mosca, o dije hormiga, bueno, quería decir mosca. O sea, lo que hacen es, si un humano vive, no sé, 70 años y un perro 10, lo que hacen es decir...
O sea, solo lo divides.
Ajá. Y si una mosca vive, ¿qué? ¿24 horas?
Depende de la especie, pero puede ser... De unos cuantos días. Ay, güey, ya se apagó. Puede ser desde unos cuantos días, pero es que también, o sea, que en estado de mosca, ya habiendo madurado, ajá, habiendo pasado por la metamorfosis. Normalmente, o sea, así es como vemos conspicuamente a la mosca, ¿no?
Ajá.
O sea, no decimos, ah, mira, un huevo o una larva, eso es una mosca, no, normalmente. O sea, no.
Pero en estado de larva.
Me acabo de recordar que mi mamá decía queresas.
¿A qué le decía queresas?
A los huevos de mosca. Cuando ponía a secar carne en el tendedero y que las moscas ponían huevecillos, decía, ay, ya tiene queresas o queresas. Sí, queresas, así decía. Huevos nunca de mosca y pues ya no servía esa carne.
Ya. Pero en estado de larva, ¿es que la mitad de su vida como organismo?
Depende de la especie.
Pues un más o menos.
Ay, güey, no.
Mames. Así como no estás entendiendo la indirecta de ya no preguntes.
Es que son decenas de miles de especies de moscas, güey.
Quería darme una idea como... Porque lo único que quería decir es que si una mosca vive 2 días y nace un lunes, el martes ya tiene su crisis de la mediana edad, ¿no?
Pero podemos utilizar la especie por excelencia, que es la mosca de la fruta.
Ah, ok.
Se utiliza mucho para experimentos de genética. Porque su
ciclo
de vida no es tan largo, o sea, debe ser como a lo mejor un mes. Pero déjame checarlo.
Okay. Si, por ejemplo, la tortuga marina vive 150 años y el humano promedio 75, cada año humano son 2 años tortuga, ¿no? Al revés, es medio año tortuga. Según yo, ¿no?
Ah, no, no es el mes, es poquito menos, son 3 semanas.
Ok.
21 días. 2 días como huevo. 5 días de larva. 7 días de pupa, que es cuando hace como su tipo capullo.
Ok.
Y 7 días de adulto.
Ok.
21 días en total, ese sí se tiene, o sea, bien contadito. Y se utiliza mucho para las prácticas en la universidad, ¿no? Y también, pues, para experimentos ya de investigaciones más cabronas. Pero, pues, en la universidad se utiliza mucho porque puedes hacer varios experimentos diferentes durante un semestre con las moscas. Okay. Y hay moscas de la fruta que tienen ojos rojos, ojos negros, ojos blancos. Ese es algo muy típico, güey, que se haga de cruzarlas. Las vas separando. En uno dejas puras de ojos blancos, en otra de ojos puros rojos, otra de ojos negros. Y dejas así el 75% con ojos negros, el 25% con ojos rojos. y pues para ir viendo cómo se va cruzando y que las siguientes generaciones, cómo van saliendo, güey.
Tiene sentido. Tiene sentido. Tengo una lista de paradojas. ¿Tienes algunas preferidas?
Sí, la paradoja de el Pinocho.
Ajá, ¿qué, cuál es? Dije paradojas
si de Pinocho viajes. Dice ah, okay. De viajes en el tiempo.
Esa es una, esa es una falacia, una inconsistencia lógica, pero okay, te la paso.
Si Pinocho dice que va a decir una mentira, ¿sí le crece la nariz o no?
Sí, es una paradoja. Pero no de viajes en el tiempo, ¿no?
Ajá. Pues esa es mi favorita, güey.
Ok. Mira, está la paradoja del abuelo.
Sí, claro. La paradoja de Fermi.
La paradoja de Fermi, que tampoco es de viajes en el tiempo, pero... Estaría muy cabrón. Si hubiera, si te dijeran Suso, vas a tener la paradoja de Suso. ¿Qué, cuál sería? ¿O de cuál te querrías apoderar? Que vendieran paradojas, güey. Y les pudieras cambiar el nombre. Mira, te voy a decir la lista.
Sería la contraria.
¿La contraria a la paradoja de Fermi?
Sí.
Ok.
No supe cómo aterrizarla, pero sí.
Bueno, ahorita voy a mencionar una. Esta no la había oído así. La paradoja de la pandemia. Trata sobre el intento de cambiar un evento catastrófico en el pasado, pero terminando causándolo inadvertidamente.
Pues es... ¿Pero y eso qué tiene que ver con una pandemia?
De que viajes tú contaminado queriendo prevenir.
No, no, mal nombre. Yo le pondría la paradoja recursiva exponencial. Uf.
O sea, la paradoja sí, recursiva. Puede ser. La paradoja de la inexistencia de los viajeros en el tiempo. Cuestiona por qué, si existen, no hemos conocido a viajeros en el tiempo.
Ah, o sea, la paradoja de Fermi, pero...
en el tiempo.
Pero crónicos.
Ajá, ajá. Eso me gusta más, ¿sí?
Fíjate, no había pensado en la etimología de crónico, güey. Sonó que se estaba muriendo, pero...
sí. Pues te estás muriendo crónicamente, ¿no? Todos los días. Todos nosotros. Sí. O sea, sí. Pero sí, o sea, en lugar de preguntarte por qué no hay vida distribuida a través de todo el espacio, por qué no hay vida distribuida a través de todo el tiempo, ¿no? Tipo sí. Viajar en el pasado. Entonces, esa podría ser la paradoja de Hawking. Y generalizando a la por qué no hay vida en el espacio-tiempo, sería la paradoja de Fermi Hawking.
Sí.
Ya, vamos, ya.
Yo le pondría Ferking.
La paradoja de Ferking. de Ferming. No sé, tal vez tenga otro nombre, pero ok. Luego, existe la duplicación de identidad al viajar en el tiempo. Dice, considera las implicaciones de encontrarse con una versión propia del pasado o del futuro.
No.
¿No?
No, existe todo y nada al mismo tiempo.
En todas partes.
Sí.
Ok. Y otro es, tras viajar en el tiempo, ¿puedo volver al momento y lugar que abandoné?
Uy. No, no se puede.
Ok.
No, porque cuando regresas se ramifica nuevamente. Solo estás haciendo ramificaciones.
Ok.
Pero sí. La original que abandonaste es allá. Adiós, bye, ya se quedó.
Ok. ¿Cuál es el? Habíamos hablado de cuál era el gentilicio de los que habitamos la Vía Láctea, que hasta donde sabemos somos todos, según la parada. O bueno, no, no te lo habías cuestionado.
No, pero le voy a preguntar a ChatGPT.
Mira, en lo que lo averiguas, en esta idea de que mencioné, pues, de la muerte termodinámica, realmente se sabe, o sea, si las predicciones están como se han establecido, no es como que nos vamos a quedar aislados a nivel sistema solar, sino a nivel, en principio es a nivel galaxias, pero sabemos que nuestra galaxia próxima vecina está en curso de colisión con la nuestra inminentemente, pues, que es el cúmulo de Laniakea. No. Bueno, a ver, ahorita déjalo revivido.
Ese es el güey que tiene, el que abraza al caballero del ganso. Andrómeda.
A ver, no es lo mismo el caballero
que abrazar al caballero del ganso.
Abrazar al caballero del ganso. Que el caballero que abraza al ganso, güey, o sea.
Te abrace.
¿De qué estás hablando?
¿Qué no se supone que la Vía Láctea va a colisionar con una Andrómeda? ¿O es con que qué?
No es con Andrómeda.
¿Con qué es?
Eso es lo que estoy investigando, pero tú ibas a decir lo del gentilicio de la Vía Láctea. Es que voy a llegar a algo, ¿no? Porque ya hay gente que le puso nombre a esa nueva galaxia que se va a formar.
¿Y cuáles son?
Estoy buscando. Ah, no. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es la Canis Major. No, a ver, necesito más bien con qué va a colisionar la Vía Láctea en el futuro. ¿No sería Vía Lácticos?
Suena muy culero.
Pero independientemente de que suene feo, ¿no sería así?
¿Lactarianos?
¿Lactarianos?
No, lactarianos. ¿De lactar? Lactarianos.
¿No sería Vía Lactarianos? Ah, sí, el futuro se espera que la Vía Láctea colisione con la galaxia de Andrómeda.
¡A huevo, ya ves! Es el güey que abraza al ganso, güey.
Pero hay una constelación de Andrómeda, ¿no?
Sí, claro.
Y hay una galaxia de Andrómeda. Uh-huh. Que no están en la misma galaxia. O sí. No sé.
¿Sería como Guanajuato y Guanajuato Capital?
Es lo que no sé.
Si hubiera una capital de la Vía Láctea, ¿crees que estaría centralizada en el agujero negro o sería el planeta Tierra?
O sea, obviamente en nuestro antropocentrismo sería sí. Le llamarías como... primero se tendría que llamar el Distrito Galáctico, ¿no? Sí. Luego la gente se quejaría, güey, y diría, no, la ciudad de la Vía Láctea, ¿no? Y luego le cambiarían a CDBG. VL. Ah, sí, VL.
Latino.
La CDVL, así. Ay, güey. Soy de las... Ay, qué pendejada, pero sí.
Bueno, lactarianos es un gentilicio posible ficticio que generó ChatGPT.
Ah, okay.
El segundo es esteliferos.
Oh, suena chingón ese. Esteliferos.
Puso Galácticos. Eso es un equipo de fútbol, ¿no?
Por eso los Galácticos.
No, 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 Galácticos.
Sí, 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 oí que dijiste eso, pero por eso sugerí Galácticos.
Celestianos. No mucho cristiano. Sí.
Bueno, sería la religión de ese imperio, ¿no? El celestialismo.
Sidereos.
Ok.
De sideral, me supongo.
Sí.
Entonces yo me quedo con lactarianos y con esteliferos. Pero me gusta más lactariano.
Ok, sí, a mí me suena mucho mejor. Pues sí, eso es lo que va a tener que pasar en el futuro. Deja Leo la última parte, ahora sí, dice: se marchó por la puerta de atrás, decidió evitar la corrupción, decidió y ahí nomás se desvivió, voy a cambiar la palabra, y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final feliz, siempre es así. Los buenos mueren, los buenos mueren. ¿Qué se suponía que era un bypass?
Creo que es lo que te ponen en el corazón, ¿no? Para tener como cierto ritmo.
Ok.
¿Sí, no?
Sí, según yo sí. Puede ser un componente del marcapasos. Bueno, en lo que revisamos, ya encontré aquí. La galaxia resultante de la colisión y fusión entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se le conoce de manera informal como Milcómeda. ¿En inglés? en inglés. Espérame, en inglés. Pero puede ser también Lactómeda.
Me gusta más. Porque tenemos que estar por delante nosotros, güey. Aunque ya no existamos. Sí.
A ver, ¿y cómo sería el gentilicio de quienes vivirán en Lactómeda? ¿Lactomedarianos?
¿Lactomedarianos?
¿Lactomeridianos?
No.
Bueno, esas son las opciones. Informalmente no existe, pues obviamente. Pero yo quiero una propuesta. A ver. Propón nombres. Lactomeda. Pues sí. Del sistema solar no se me ocurre cómo sería el gentilicio.
Elitas.
Sistema solar. Sistelitas. Oh. Bueno, ya está. Y para los terrícolas, ¿te gusta terrícolas?
Terranos.
¿Terranos?
Sí.
¿O tierranos?
No, terranos.
Ok. Bueno, ahí está. Terranos, sistelitas, posiblemente vialácticos, ¿o cuál fue el que te gustó?
Lactariano.
Lactarianos, y eventualmente todos vamos a terminar. O sea, quien sea que sobreviva, si alguien sobrevive, va a ser ahí va. Lactomedanos. Androlácticos.
Androlácticos. Suena que eres intolerante a la Vía Láctea, güey.
Intolerante a los hombres, güey.
Eso ya ni siquiera es ¿cómo se llama la palabra cuando eres intolerante, pero a otras razas?
¿Racista?
No, perdón, me equivoqué.
Xenófobo.
Ajá, eso ya ni siquiera es xenófobo, güey. Se escaló muy rápido.
Intolerante.
Pero eso ya a niveles cósmicos, si ya eres intolerante a la lactosa, güey. Sí. Es que eres xenófobo de la gente de la Vía Láctea.
Pues sí, como de, güey, ¿cómo puedes ser intolerante a la lactosa y vives en la Vía Láctea? Ajá. Bueno, lactomedanos, androlácticos, galaxinos, androlácteos, con acento en la O, o lacteandros. Lactomedanos, ¿verdad? La verdad suena mejor androlácticos. Y si no hay un imperio ahí escondido en la galaxia Andrómeda, pues sí.
¿Cómo se llama la inteligencia artificial de imagen de que trae ahorita Microsoft?
Puf, no, no me acuerdo. ¿No es Dalí, no es Microsoft?
No, ese es de OpenAI.
Pero OpenAI prácticamente es de Microsoft.
Ah.
Prácticamente.
Ah, ya, ya, ya. Ya me acordé.
Bueno, pues ¿de qué te acordaste?
Del cómo buscarlo. Pues el creador de imágenes de Bing.
Ah, ya, ya, ya.
Que ese me ha funcionado muy bien sin pagar.
Específicamente. Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, pues ya, era lo que tenía para comentar. Gentilicios del futuro. Nombres de ciudades. Sigo pensando que la tierra no debería de llamarse tierra, debería llamarse agua. Pero pues supongo que a nadie le importa. Y sistelianos me gustó. Con eso, esa es mi última contribución de este episodio.
Espérame, güey. Quería generar una imagen en tiempo real.
Ah, ok, ok. Sin latencia.
A ver, una. No. Esta persona ya lo estoy filtrando demasiado. A ver, una entidad.
¿Una entidad?
Ajá. ¿Qué?
Es que no sé qué estás haciendo.
O sea, ¿qué? Le estoy dando el comando para que genere algo en base a la colisión de la Vía Láctea con la Andrómeda, güey. O sea, si hipotéticamente todavía hubiera vida.
Ajá.
¿Cómo se lo imaginaría la pinche inteligencia artificial, güey?
Ah, ya. Pues podrías así, en el escenario de la inminente colisión de la Vía Láctea.
Entidad híbrida, resultado de habitantes de la Vía Láctea.
Ah, pero así como tipo híbridos.
Ajá.
Ah.
Andrómeda. Estilo.
Cosmic Punk. Qué chido.
Cyberpunk.
No, eso ya está muy específico.
¿Estilo qué, güey? Pues, ¿qué le pongo?
Cosmic Punk.
Cosmic Punk, eso no existe, güey.
Pues que lo invente.
Cosmic Punk. Con un paisaje extraterrestre de fondo. Ok.
Paisaje extraterrestre de fondo.
Y le voy a dar en compartir para a ver. Todavía no lo genero, pero quiero ver qué sale, güey. Oye, por cierto, ¿revisaste cómo salió el episodio que grabamos la semana pasada?
No.
Ah, yo tampoco lo he revisado. Ok. Ojalá haya salido bien. Bueno, le voy a dar en crear.
Ok.
Vamos a ver. Tic-tac, tic-tac.
¿Pero cómo dijimos que se llama esta?
Es el generador de imágenes de Bing.
Ah, ok.
Pero creo que utiliza el motor de Dalí.
Sí, te digo que según yo...
Güey, sí vamos a estar bien locos.
Parece... Bueno,
van a estar bien locos.
Parece la... Ok. Se ve como si lo hubiera dibujado Dalí.
Ah, este sí lo tomó muy híbrido, muy literal.
Muy literal.
Sí, mitad y mitad, pero esta madre es muy cósmica, güey, como... ¿Cómo se llama el de Thor? ¿La verdad o cómo se llama? No, eternidad.
Eternidad, eternidad.
Sí, se ve muy eternidad. O como el extraterrestre de Ben 10, el más poderoso del mundo.
Ok.
Pero acá tiene un laguito, güey. Mira, de acá es Suiza. Y de este lado es Texas, güey. Sí. Bueno, okay. No, porque los suizos no se van a querer cruzar a Texas.
Pues no, definitivamente no.
A ver la siguiente pues, imagen.
La puedes guardar, está chida como para miniatura.
Ese también está chido, güey. Se
parece Ultron.
Tiene aquí como unas galaxias, ¿no? En espirales.
Sería como Galactrón.
Sí, parece Ultron, güey. Con galaxias en su interior.
Galactrón. El devorador de galaxias, ¿no? Porque el de mundos ya existe.
Este güey sí se ve ya más distópico, güey, nomás porque le metió acá al fondo un incendio. Pero también parece de ese tipo de imágenes de... devora un libro en 30 minutos con el poder de tu mente.
Desbloquea el octavo chakra, ¿no? Así.
Sí, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, tiene 13 este, güey.
Sí, los chakras cuánticos, ¿no?
Los chakras cuánticos.
Chakras cuánticos.
Ok, entonces guardo esta, ¿verdad?
La que quieras.
¿O cuál? ¿Decías la de Galactrón?
Sí, esa de Galactrón se ve...
Órale.
Como portada de disco.
Ya estás.
Va pues.
Muchas gracias por habernos escuchado, gente. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba los explícitamente, excepto en la Galandrómeda. Para eso faltan todavía unos cientos de millones de años.
Sí, sí, sí. Pero pues sí. Un saludo.
Mientras tanto, en X, ¿cómo estamos?
Como arroba los explícitamente, porque sigue solamente habiendo 15 caracteres.
Nos vemos en la siguiente, Opova.
Chao.